Buenas amigos todos, esperamos que la palabra del Señor nos aliente en esta vida y nos ayude a aumentar la vida espiritual. La palabra de Dios escrita, sobre todo cuando es palabra de oración, ¿cómo son los salmos que estamos examinando? Salmos que se escribieron durante mucho tiempo, desde el rey David quizá alguno, pero sobre todo bastante después, cuando estaban en el destierro, y después del destierro, y se fueron quizá arreglando, recomponiendo, y sobre todo puestos para algunas circunstancias especiales. Llegábamos el día pasado, estábamos comenzando el Salmo 101, o 100 en otras Biblias, y decíamos que era un Salmo real, es decir, un Salmo de reyes, o compuesto, parece ser, para ser como un programa de trabajo o de acción para un rey en el día de su entronización. Cuando comenzaba un rey, pues siempre se le recitaban himnos y cantos, algunos antiguos y otros pues hechos más modernos, para decir las grandezas de ese rey, y sobre todo del rey de reyes, que es Dios, el Señor. Y ahora tenemos un salmo en que comienza como a alabar a Dios, pero enseguidita ya se pasa a decir este programa de acción, que puede ser un programa de propósitos buenos de la vida y de conducta, que puede ser para todos nosotros. Es decir, que no solamente puede servir para el rey, diríamos, estos son propósitos de rey, pues ya para nosotros que no, pero pensemos en los momentos en que hemos hecho algún acto especial, cursillos especiales, ejercicios espirituales, y hemos hecho propósitos. Bueno, recordemos propósitos como estos, o nuestros propósitos que hicimos, para recordárselos como oración otra vez a Dios. Y comienza el salmo: voy a cantar la bondad y la justicia. Parece ser que esa bondad y justicia que se va a referir luego al rey es sobre todo de Dios, porque de Dios viene todas las cosas buenas. Y en otros salmos pues se ha puesto siempre esto, la bondad y la justicia, porque la justicia está como temperada por la misericordia. Si la justicia no tuviera misericordia, pues entonces sería pues algo despiadado, inhumano quizá, pero está la justicia, pero al mismo tiempo la misericordia, la bondad, y esto es característico de Dios. Recordamos en el último salmo que vimos, el Señor es bueno, su misericordia es eterna, decíamos hacia el final. Entonces va a cantar la bondad y la justicia, y dice esta oración: para ti es mi música, Señor. Sí, porque los salmos normalmente dijimos que eran para ser cantados, y si era en la entronización de un rey, pues con más razón todavía, porque era un momento solemne, un momento de alegría, un momento de fiesta, y por lo tanto pues no era solamente una recitación, sino un canto, y con laúdes o con cítaras, con arpas. Bien, pues esta música que es para el Señor, como debe ser también todos nuestros cantos para el Señor, porque cuando nosotros cantamos en la iglesia, vamos a poner, en una oración, decían ya desde muy antiguo, ya desde San Agustín y de aquellos santos padres primeros, que cuando se canta bien se reza dos veces, porque se reza con intensidad, con la intensidad de quien dice, está diciendo a Dios lo que está cantando, y luego además pues haciéndolo con hermosura, diríamos, con belleza. Ojalá el canto cuanto más perfecto sea, pues mejor oración debe ser. Y bueno, ahora va a empezar a explicar lo que se trata en el salmo. Dice: voy a explicar el camino perfecto, es decir, va a ver cuál es el camino perfecto para seguir hacia Dios. Explicar es como algo sapiencial. Camino es el proceder de Dios, quizá en boca de David, porque luego se dice: ¿cuándo vendrás a mí? Esta frasecita parece un poco rara, dicen los comentadores, algunos que como que aquí no se entiende qué significa, a no ser que esté puesto en boca de David, o se representa como que lo está diciendo David, aunque esté hecho muchos años después, y simbolizando que antes de entrar en como para rey entronizarse. Él quería llevar a Dios, es decir, al arca de la alianza, a la casa de Dios, aunque todavía no estaba hecha la casa de Dios, pero este es el común deseo de que Dios venga a él. Y entonces empieza a decir: quiero proceder con recta conciencia dentro de mi casa. Y va a ver qué significan esos propósitos. ¿Cuáles son los propósitos? Dice: no dedicaré mi atención a asuntos indignos, aborrezco las acciones criminales y no se me pegarán. Lejos de mí una conciencia torcida, no quiero trato con la maldad. Al que en secreto difama a su prójimo, lo haré callar. Ojos engreídos, mentes ambiciosas, no lo soportaré. ¿Ven? Es decir, que aquí está hablando de que no quiere nada con los difamadores, los altivos, los soberbios, y que quiere buscar el camino recto, el que nos va enseñando el Señor. Nada de ambición, de engreimiento material, sino que hay que poner la confianza en el Señor, en quien confiamos y en quien ponemos nuestra música, porque nuestra música debe ser para el Señor. Orando podemos decirle a Dios: para ti toda mi música, Señor.
Para ti, para ti toda mi música, Señor. Para ti toda mi música, para ti toda mi música, para ti, para ti toda mi música, Señor. Para ti toda mi música, para ti toda mi música. Quiero cantar con la hermosura de la bondad y la justicia. Quiero tener conciencia recta dentro de mí. Quiero fijarme en lo que es digno. Quiero mirar con ojos limpios. Para ti, para ti, para ti toda mi música, Señor. Para ti toda mi música, para ti toda mi música. Para ti, para ti toda mi música, Señor. Solo de ti, solo para ti, solo por ti, Señor. Quiero cantar con la humildad, con la belleza y la verdad. Quiero dar vida con mi canto.
En realidad, la música agradable a Dios es buscar ese camino recto, poner la atención en asuntos dignos, no dedicarle a asuntos indignos, sino buscar la conciencia recta, estar lejos de la conciencia torcida, como se dice aquí, y buscar el hacer el bien a los demás, no tener ambición en engreimiento, todo eso, el buscar el camino de Dios, esa es la música para Dios.
Solo de ti, solo para ti, solo por ti, Señor. Para ti.
Y después de que el salmista, pues, ha dicho lo que va a hacer, algunos propósitos buenos, luego también dedica atención a los colaboradores, porque claro, en una monarquía, aunque sometida a la ley del Señor y a la palabra profética, pues es muy importante la elección de los colaboradores. Es como decisivo en un reino. Encontramos en la Sagrada Escritura, a veces en la historia de los reyes, la maldad que hicieron algunas veces los malos colaboradores y lo bien que pueden hacer un buen colaborador. Entonces, aquí ahora, desde el versículo 6, va diciendo lo que va a hacer al escoger los colaboradores. Dice: pongo los ojos en gente de fiar para que habiten conmigo. El que sigue un camino perfecto estará a mi servicio. No habitará dentro de mi casa quien cometa fraudes. El que dice mentiras no durará en mi presencia. Cada mañana haré callar a los malvados del país para excluir de la ciudad de Dios a todos los malhechores. Ese es el propósito que se propone este rey, o que se puede proponer cualquiera que va a tener un gobierno de cualquier manera de ser, o cívico o religioso. Es decir, que buscar el camino perfecto, y el que no siga el camino perfecto no puede estar en esa colaboración, no puede regir, no puede gobernar o ayudar al que gobierna, mucho menos el que comete fraudes y mentiras. Ese dice, bueno, este fuera de mi presencia. Y luego, pues todos los que sean malvados y malhechores los va apartando de la casa de Dios, que al fin y al cabo pues es la casa del gobierno del rey, pues en aquel momento era como si fuese también casa de Dios. Y vamos ya a seguir en el Salmo 102-101, en otras Biblias, que es un salmo ya un poco diferente. Es un salmo de súplica, de congoja, de tal manera que, como les dije algunas veces, ha habido muchos salmos que no han tenido casi introducción, que había una introducción puesta pues bastantes años después, pero que luego tiene al poner los versículos, pues es el primero, porque en la mayoría de Biblias verán que empieza por el versículo segundo y no hay primero. Bueno, pues el primero aquí pone: oración de un afligido que en su congoja se lamenta ante el Señor. Bueno, así que está el título de lo que es este salmo, que es un afligido que se congoja verdaderamente, que está muy afligido y se lamenta ante el Señor. Lo importante es que se lamenta ante el Señor, y por eso ese lamento y esa congoja se convierte en oración. ¿Y de qué se lamenta? En realidad no lo dice, pero sí parece que tiene una desgracia personal. Puede ser la enfermedad, la soledad, el acoso y las injurias de los enemigos. Y todo ello, pues, como siempre en aquel tiempo, se ponía como si fuese la ira del Señor, que venía por la culpabilidad del que ora, aunque aquí, pues, no lo pone. Pero esta desgracia personal, cuando parece que es así personal, luego como que recuerda la desgracia nacional y se hace sensible a esa desgracia nacional. Puede ser una desgracia por una guerra o por el destierro. El hecho es que están unidos, como intercalados. La desgracia personal lo hace sensible a la desgracia nacional, o también podemos decir que la desgracia nacional agudiza el sufrimiento personal, y hay estos dos sentimientos. Y así pues comienza: Señor, escucha mi súplica, que mi grito de socorro llegue a ti. No me escondas el rostro en mi aprieto, préstame oído cuando te llamo, respóndeme pronto. Que mis días se desvanecen como humo y mis huesos queman como brasas. Mi corazón herido se agosta como hierba, pues me olvido de comer mi pan. Al son de mis quejidos se me pega la piel a los huesos. Como ven, además de ser una oración, está artísticamente muy bien hecha, muy bien elaborada. Es decir, que tiene muchos signos de artista el que lo está diciendo, porque lo está diciendo con todo el sentimiento, pero además con esos símbolos de que el corazón herido es como una hierba que se va agotando, que se va cayendo en la tierra por la sequedad, por ejemplo. Entonces los quejidos, se pega la piel a los huesos, y luego pues más bonito todavía es lo que sigue: estoy como lechuza en el páramo, estoy como búho entre ruinas, estoy desvelado y me siento como pájaro sin pareja en el tejado. En símbolos de la soledad, porque la soledad es terrible a veces, y la soledad pues es un tormento muy grande para aquellas personas pues que están acostumbradas y que desean tener una compañía y no la tienen. Pues entonces se pone, es como una lechuza sola, o como un búho entre las ruinas, o como un pájaro sin pareja. Es decir, es un curioso, ¿no? Es decir, que son símbolos de esa sensación de soledad. Lo importante es saberse poner en las manos de Dios, y entonces la enfermedad o la soledad o el acoso e injurias de los enemigos puede volverse gracia si sabemos ponernos en las manos de Dios y suplicarle. No hace falta decirle muchas y muchas palabras, basta decirle, aunque sea repetido y dicho así desde lo profundo, desde lo hondo a ti grito, Señor, escucha mi voz.
Desde lo hondo a ti grito, Señor, escucha mi voz. Desde lo hondo a ti grito, Señor, escucha mi voz. Desde lo hondo a ti grito, Señor, escucha mi voz. Desde lo hondo a ti grito, Señor. A ti grito, Señor, escucha mi voz. Desde lo hondo a ti grito, Señor, escucha mi voz. Desde lo hondo a ti grito, Señor, escucha mi voz. Desde lo hondo a ti grito, Señor.
Y después de la soledad, pues habla también de los enemigos. Enemigos personales, que es muy posible que aquí ya se vaya haciendo la transición de la persona, de la súplica personal a la súplica colectiva del pueblo. Y dice, todo el día me afrentan mis enemigos, furiosos contra mí me maldicen. En vez de pan, como ceniza, mezclo mi bebida con llanto. Estos son los símbolos de una desgracia, de un luto. En la ceniza y el llanto, se solía decir en los funerales, se solía ofrecer un banquete como comida y bebida de consuelo, pero en el luto, cuando verdaderamente uno está sufriendo, pues esa comida se va uniendo al llanto, más bien es la ceniza y el llanto. Y sigue diciendo el Salmo, por tu cólera y tu indignación, porque me alzaste en vilo y me arrojaste. Es decir, va exponiendo siempre la idea que aquella generación de israelitas tenía todavía, en que si había una desgracia, pues ahí estaba la ira de Dios. La ira de Dios por los pecados, aunque aquí no habla de los pecados exactamente, pero sí es causa que proviene de Dios, provenía de Dios. No exactamente nos dice Jesucristo, que muchas veces hemos hablado de esto, pero seguimos comentando este salmo para que también podamos rezar en algunas circunstancias con él. Dice, mis días son una sombra que se alarga y yo me voy secando como hierba. Ven símbolos también hermosos de explicar ese luto, esa dificultad que tiene. Y ahora ya es cuando como que el salmista levanta su ánimo de la individualidad y mira más a Dios. Dice, tú en cambio, Señor, reina siempre, tu nombre pasa de una generación a otra. Es decir, que por mucho que esté agobiado y sienta la ira de Dios, no está despreciando a Dios, sino al contrario, está alabando a Dios. Dios sí que es el que reina por siempre. Y ahora sí pasa esa desgracia a Sion para que la oración sea que Dios ayude a Sion, es decir, al pueblo, a Jerusalén. Tú te levantarás y te compadecerás de Sion, que es hora de piedad, ha llegado el plazo. Tus siervos aman sus piedras, les duele hasta su polvo. Los paganos respetarán tu nombre, Señor, todos los reyes del mundo, tu gloria. Aquí se ve que ha habido alguna desgracia en Jerusalén, en el pueblo de Dios, y entonces, pues, aquí habla de que Dios les tiene que ayudar precisamente para que los paganos respeten el nombre del Señor y la gloria del Señor esté por encima de todos los reyes del mundo. Y sigue: cuando el Señor reconstruya Sion y aparezca en su gloria y se vuelva a las súplicas de los indefensos y no desprecie su súplica, quede esto escrito para la generación futura y el pueblo recreado alabará al Señor. Que el Señor se ha asomado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra para escuchar los lamentos de los cautivos y librar a los condenados a muerte. Así se anunciará en Sion la fama del Señor y su alabanza en Jerusalén, cuando se reúnan unánime los pueblos y los reinos para servir al Señor. Es decir que, como en otros salmos hemos puesto precisamente el motivo, diríamos, que le va diciendo a Dios para que pueda salvarles, pueda salvar a su pueblo. Aquí un poquito mezclado el egoísmo, claro, pues con los verdaderos principios de Dios, diríamos, de la gloria de Dios. Pues claro, si salva a su pueblo, pues todos podrán alabar al Señor. Por lo tanto, le conviene a Dios salvar a su pueblo, para que todos puedan alabarle, puedan anunciar esa gloria y esa fama del Señor se extienda por todas las naciones y todos los reinos puedan servir al Señor. Y ahora de nuevo vuelve la mirada hacia sí mismo el salmista para hablar de sí, porque como que se va mezclando, diríamos, o están paralelas la caducidad humana y la caducidad o la tormenta que ha venido por los enemigos, por causa de enemigos a la ciudad, y ahora como que se fija en su enfermedad. Parece ser que, claro, entre las desgracias grandes estaba una gran enfermedad, y por eso ahora le dice: él agotó mis fuerzas por el camino y acortó mis días. Yo dije: Dios mío, no me arrebates a la mitad de mis días, tus años se miden por generaciones. Entonces, claro, ve que su vida pues va perdiéndose, va teniendo una caducidad humana que ahora lo va a revestir de esas figuras poéticas, diciendo: al principio cimentaste la tierra, el cielo es obra de tus manos. Ellos perecerán, tú permaneces, se gastarán como la ropa, serán como vestido que se muda. Así, expresando la caducidad humana, la suya propia personal, aun la de la ciudad y la de todo el ser humano, que parece que se va cambiando, que se va cambiando y se va perdiendo, pues como la ropa que se muda, el vestido, pues tiene su tiempo nada más. Así todas las cosas humanas tienen su tiempo, y va a terminar proclamando esa eternidad de Dios: tú en cambio eres aquel cuyos años no se acaban, los hijos de tus siervos y su linaje habitarán establemente en tu presencia. Es una señal de grandeza la permanencia aquí, una permanencia con Dios, pero una permanencia transitoria, porque perfecta nadie es perfecto. Luego Jesucristo nos enseñaría esa eternidad que sería en el cielo. Es cuando estaremos con Dios, ese Dios que viene a nosotros, que ha dicho en el versículo 20 eso tan hermoso, que casi lo hemos dicho así de paso, que el Señor se ha asomado desde su excelso santuario, desde el cielo se ha fijado en la tierra. Es como si tuviera una barandilla, o decir, una azotea, una terraza donde se va asomando el Señor a ver la tierra desde un castillo grandioso. Es decir, son figuras humanas, pero va expresando la realidad de la fe, que Dios poco a poco va ilustrando y va enseñando al mundo a través de estos personajes inspirados por Dios, como son estos poetas que hacían los salmos, porque además de ser inspirados por Dios eran verdaderos poetas, pero que nos van enseñando cómo en medio de las desgracias, sean de cualquier tipo que sean, sean enfermedades, sean soledad. A veces, cuántas personas encuentran la soledad hasta viviendo, conviviendo con otros, pero encuentran que es muy difícil hacer la convivencia, convivir, vivir internamente. Aún así, pues en esos momentos recurramos a Dios, que Dios nunca nos abandona, que Él está con nosotros, que no solamente se asoma desde arriba, sino que sabemos que vive con nosotros, como Jesucristo nos decía, vive en aquel que le ama. el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo conviven en nosotros. Y ya el próximo día, pues comenzaremos con el Salmo 103, que es un salmo muy hermoso, también un salmo de alabanza, un salmo muy propio para ser cantado y para alabar al Señor. Ese salmo, pues, que empieza diciendo: bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre.
Bendice alma mía al Señor, bendice al Señor, bendice al Señor, y todo mi ser a su santo nombre. Bendice al Señor, bendice al Señor. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Bendice al Señor. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de dulzura. Bendito al
Señor, bendito al Señor. El Señor es compasivo.
En este salmo encontraremos, este salmo sí es hermoso para poder bendecir y alabar al Señor, precisamente porque Dios es bueno, porque Dios nos perdona, porque Dios es misericordioso. Que podamos bendecir y alabar al Señor, sobre todo con nuestra actitud de amor, de misericordia, recordando la misericordia de Dios.
Por tus hijos, siente el Señor ternura por sus fieles.
Hermoso este salmo que habla de la ternura de Dios como un padre con sus hijos.
De que somos de barro.
Pues bien, amigos, el próximo día bendeciremos al Señor cantando y alabando y rezando y aprendiendo un poco más de este Salmo 103 o 102. Hasta el próximo día. Adiós a todos.
Bendito alma.